Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, a los estudios de Radio Martí para una edición más de Al Duro y Sin Guante. Detrás de los controles, señores, nada más y nada menos que Mikey, quien les habla, Pepe Campos, estará con ustedes por la próxima media hora. Y ya vemos que se está calentando ahí con la pelota el señor Juan Pindaz. Lo que Juan Peña viene con un baloncesto tremendo. Pero bueno, vamos a hablar más o menos de lo que está pasando en el clásico. Y vimos que Cuba, pues hoy, ayer tuvo un día malo, hoy tuvo un día bueno. Porque primero derrotaron al equipo de Panamá, le dieron una paliza de 13-4. Y entonces necesitaban que el equipo de Italia perdiera y el equipo de Italia pues perdió. Así que todavía están ahí en la comida, como decimos nosotros. Cuba se volvió loco, dieron 21 hits, anotaron 13 carreras y el equipo de Italia pues perdió 11-7 frente al equipo de Taiwán cuando estuvieron ganando 7-5, pero el equipo de que son los anfitriones evitaron el irse a cero de no ganar. Pero en fin, eso es lo que hay. ¿Qué otra noticia hay también? Bueno, la otra noticia en los Marlins de Miami ya es oficial. Ya ahora sí es oficial. Añaden a Yulieski Gurriel y a José Iglesias para un contrato de ligas menores, que básicamente lo que significa es que ellos tienen que hacer el equipo ahora durante la pretemporada. E inmediatamente se hacen el equipo, ir a las ligas menores y regresar otra vez. Pero yo creo que sí, yo creo que los dos van a contribuir. No sé qué es lo que tú piensas, Juan. Yo creo que los dos pueden contribuir a este equipo.
Claro, claro que sí. Además, cubanos que van a llevar personas al estadio para que lo puedan ver, llenar un poco más el estadio de los Marlins, ¿no? Que se necesita. Un equipo de los Marlins que sabemos que no tienen nada que perder, mucho que ganar. Así que vamos a ver cómo le van esta temporada, a ver si pueden lograr estar por lo menos en los playoffs este año con este equipo que tienen. Tienen por lo menos un pitcher que voy a darme el lujo de verlo en el partido de Dominicana contra Venezuela. Voy a estar por allá con amistades que nos invitaron y creo que va a ser allá en el Marlin Stadium una noche espectacular. Primero va a jugar Nicaragua, después ese partido yo diría, como les digo yo, ese es el equipo de la muerte, ¿no? En lo que es el Clásico Mundial. Estamos hablando de Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Israel, que es el equipo cenicienta, se puede decir así, hasta Nicaragua. Tú no puedes confiarte en Nicaragua. Mira lo que ha pasado en la Liga Asiática, donde ha habido muchísimas sorpresas. ¿Quién iba a decir que Australia iba a ganar? Y ganó ese partido. Y también Japón, una de las favoritas, ha ganado sus dos encuentros. Cuba, una sorpresa, y aquí no hay excusas ya. Te digo algo, estaba escuchando los otros días una estación de Cuba y es lamentable cuando viene a batear a Joanny Céspedes o Joan Moncada, los narradores de Cuba no dicen que juegan en Grandes Ligas. Uh-huh. Es increíble. Ahora, cuando están jugando contra otro equipo, sí dicen, no, fulano de tal o juega en las Grandes Ligas. Pero cuando es un cubano, que ha venido y ha jugado en las grandes ligas, no lo mencionan, como si fueran uno más del equipo Cuba.
No, no, correcto. Eso es tratar de no dar la noticia. O sea, tratar de que pasen por desapercibidos.
Yo diría como ponerle un manto a la noticia, ¿no? Para que, aunque por un lado, las personas se tienen que dar cuenta que son jugadores de grandes ligas.
Mira, si hay un deporte en Cuba que probablemente el cubano conoce tan o mejor que cualquier otro aficionado en el mundo, es la pelota, porque la vive. Nosotros tenemos aquí personas que nos llaman de Cuba, que nos han llamado de Cuba a través de los años, y yo me quedo sorprendido del conocimiento que tienen, del conocimiento que tienen. Añadiendo lo que tú decías, la República Checa le ganó a China. Claro. Que de una cosa, China y Corea son los que se suponían que van a estar disputando el segundo lugar de esa llave, ya que todo el mundo sabe que el que lo va a ganar es Japón.
Yo te digo que mañana es cuando se pone la cosa caliente, porque todos estos partidos son partidos en lo que es el continente asiático. Claro, hay equipos que no son de Asia, pero que están jugando en ese grupo. Pero mañana comienza ya México, Colombia, ese va a ser un partidazo. Gran Bretaña no es una de las favoritas, se va a enfrentar con uno de los equipos que puede estar discutiendo para estar en la final, que es Estados Unidos, China, Taipei y Cuba. O sea, eso va a ser un juego de tú a tú. Si pierde Cuba, sí, hay que decir que se va del torneo definitivamente. Tiene que ganar, y no es solamente ganar y que ya está clasificada. No, Cuba tiene que esperar de que pierda algunos equipos, ¿okay? Dentro de ese grupo. Cuando digo esto, estamos hablando de que Países Bajos pierda, Italia vuelva a perder, o sea, para que ellos tengan la suerte de clasificar. Claro, este partido que ganaron por un carreraje impresionante le da también de que si quedan empatados ya tienen un poco más a su favor,
claro,
que los puntajes en carreras, porque eso lo miran también cuando va a decidirse un partido.
El problema es que si pierde, ellos no pueden permitir que sea Italia, porque Italia tendría la ventaja
de que le ganaron. Igual que Países Bajos. Países perdió con Países Bajos. O sea que así tengan más puntaje en carreras, pero si perdiste con ese país, automáticamente eso va por encima de cualquier cosa extra. Así que vamos a ver. Yo diría que un toque de suerte de que tienen que ganar. Primeramente tienen que ganar mañana sábado a las 11 de la noche. Juega Cuba contra Taipei. Vamos a ver qué pasa ahí. Nada está escrito. Taipei busca la victoria, porque con la victoria puede pasar a la segunda vuelta, ¿no? Uh-huh. Hay que destacar que este equipo tiene 1-1. Si le gana Cuba, se pone 2-1. Cuba tendría 1-3. Y sería, yo diría, que para Cuba algo lamentable, porque lo que pasó en la Serie del Caribe fue desastroso totalmente. Una victoria, 6 derrotas para un equipo Cuba que siempre han sido favoritos para ganar la Serie del Caribe. Lo han ganado ya unas cuantas veces. Muy lamentable de que Cuba, cada año que pasa, Chambi, va, yo diría que bajando el nivel del béisbol.
Pero mira, Juan, yo te voy a decir algo. Este equipo de Cuba, que trae, creo que son 30 peloteros, la gran mayoría, es más, todos los que empezaron a jugar hoy y que han empezado, son jugadores profesionales, y cuando digo profesionales, son profesionales fuera de Cuba, o son jugadores de grandes ligas, o son jugadores de ligas en Japón, o son jugadores en ligas de México, o han estado en las ligas menores, como Quintana, que estuvo en las ligas menores de aquí. Ahora bien, ¿qué mensaje tú le vas a mandar al pelotero cubano de Cuba? ¿O qué mensaje está mandando la Federación Cubana de Pelota al pelotero cubano? Ok, nosotros para ganar no nos importa que tengamos que ir con los jugadores que hemos criticado. Recordemos que en Cuba la pelota es, como ellos llaman, la pelota rentada. Ok, la pelota rentada, que es la pelota que se paga. Entonces han tenido que ir a buscar a esos jugadores. Vamos a suponer que Cuba, yo voy a poner que Cuba gane. ¿De verdad ganó Cuba o ganó la pelota cubana extranjera?
Ahí está la incógnita. No te voy a decir, siempre Cuba, uno de los deportes, hay dos deportes que Cuba ha dominado casi siempre en olimpiadas, en diferentes competiciones, ¿no? Que es el boxeo, y el número uno que siempre ha sido su deporte es el béisbol. Pero lo que se ha visto en Cuba, y se ha visto prácticamente en el mundo entero, que por eso es peloteros a veces que cuando vienen a jugar un torneo se quedan en ese país para tratar de buscar una mejor vida, ¿no? Una mejor vida, de que de verdad miren el valor que tienen ellos como jugadores, no para solamente favorecer a un gobierno de que sí, ganaste la medalla de oro, ganaste la de plata o la de bronce, un triunfo más para el equipo cubano, pero no lo visualizan como... Yo diría que si Cuba abriera las puertas, ¿no?, a que los peloteros pudieran venir a jugar a grandes ligas, yo creo que eso cambiaría, siempre y cuando, ¿ok?, si tú ganas un dinero, ese es tuyo, no es del gobierno. Eso no, lo miro yo así.
El problema grande es que no por quitarle el crédito al pelotero cubano. Es que si tú estás jugando en Cuba y tú sabes que la única manera tuya de progresar es irte al extranjero, firmando con, ya ni siquiera firmando con las grandes ligas, firmando con las ligas de México, firmando con las islas.
O asiáticas.
Asiáticas, que ellos tienen un contrato donde estos peloteros se están fogueando de verdad. En el extranjero, porque si tú no mejoras la calidad del deporte,
te quedas atrás.
Por eso que digo yo, si Cuba gana, ¿ganaría Cuba o ganaría la pelota del cubano que juega en ligas extranjeras? Ahí es donde va a venir la incógnita. Interesantemente, si pierden, van a decir contra, o no escogimos los peloteros afuera que estaban bien, o estamos bien mal.
Sí, ya no hay excusa porque hay peloteros, claro, ya están en algunos de ellos entraditos en edad, se dice, ¿no? Pero bueno, tienen la experiencia, que han jugado en grandes ligas, tienen la experiencia, que conocen a muchos de esos lanzadores porque se han enfrentado a ellos. Así que vamos a ver qué pasa. Ojalá que pase la segunda vuelta a Cuba, porque me gustaría ver un partido que fuera Estados Unidos contra Cuba.
Ahora van a calificar cuatro equipos en Asia y tienen que jugar entre ellos cuatro.
Para que vengan dos.
Lo que sería un cuarto de final. La semifinal sí es aquí en Miami.
Y la final es aquí en Miami. O sea, ¿te imaginas eso? sería impresionante jugar en el Marlin Stadium. ¿Te imaginas Cuba, Estados Unidos?
En el Marlin Stadium. Señores, vamos a tomar una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Señores, detrás de mí se oyen. Se ve una pelota botando en el piso. Se oye una pelota botando en el piso. Hay un tiro al aro. Juan Pendas con un jumper, con un tiro de resorte.
¿Cómo está? De verdad,
¿cómo tú estás, Juan?
Feliz, contento. Yo creo que ya estamos en la postrimería de lo que es la final de lo que queda de la NBA. Quedan varios partidos, en algunas ocasiones, unos 14 o 15 partidos más antes de entrar a los play-in. Lamentable cosas que están pasando con diferentes equipos. Yo vi los otros días en retransmisión cómo se lesiona Kevin Durant. Yo diría que increíble. Fue corriendo hacia el aro. Es lamentable cómo lo hace. Va a hacer un salto. Antes de hacer el salto, hace una mala pisada. Se le vira el tobillo izquierdo. Se lesiona y le ha costado de 2 a 3 semanas. Y eso hay veces que se puede complicar un poquitico más, porque cuando estamos hablando del tobillo, puede ir hasta 4 semanas también. Hay que tener a este jugador, yo diría que al 100% en los playoffs. Antes de comenzar el partido contra Oklahoma City Thunder, le pasa esto a Kevin Durant. Iba a ser el primer partido en la afición que lo vieran jugar ahí en el estadio de los Phoenix Suns. Y no pudo verse pisar los tabloncillos, este gran jugador que el público lo estaba esperando con ansias. Tenían récord de 3-0 con él fuera de casa. Claro, le ganaron a equipos como Chicago, Charlotte y Dallas, que fue el juego más fuerte que tuvieron ellos dentro de esos tres partidos. El primer juego en casa y no lo puede jugar. Lamentable la pérdida para Durán de 2 a 3 semanas para este equipo de los Phoenix. Ya, ahí casi ya tocando. Hasta ahora están en el cuarto lugar, pero hay que tener en cuenta de que este equipo de los Phoenix tienen a 3 jugadores que necesitan mantenerse saludables, que es Chris Paul, sabe pasar muy bien la pelota, eso es lo que él va a hacer en este equipo, más que anotar. De Andrew Eaton con rebotes y hacer sus 15 o 20 puntos por partido. Y por supuesto, la estrella principal de este equipo, aunque haya llegado Durán, yo creo que para mí sigue siendo la principal, porque es la que siempre ha llevado ese equipo a los playoffs, es Devin Booker.
Hay que añadirle el hecho de que esta gente han puesto todo el futuro de ellos en el hoy.
Claro, no en el mañana. Todo, además, fueron todo. Muchos jugadores que se fueron de ahí, Michael Bridges, Cam Johnson, que eran jugadores jóvenes y que ya se llevaban bien con el equipo, había química. Y prácticamente sacaron a estos jugadores. Lo que quieren es ganar ya hoy.
Y luego, Kevin Durant tiene que unirse a este team. No solamente tiene que ponerse bien, sino tiene que unirse, ver cómo el equipo juega como equipo. Y desafortunadamente, y yo vi la lesión, lo que tú dices, una lesión que no tuvo nada que ver con un golpe, no tuvo que ver nada con un choque, no.
Él mismo se hizo la lesión.
Él mismo puso un pie, lo trató de virar y ahí, y se me pareció mucho a la lesión que él tuvo cuando los playoffs contra Cleveland, se me pareció mucho. Y cuando un equipo te dice 2, 3 semanas, yo digo más bien 4.
Sí, y además es una lesión que tiene que cuidarse porque ya ha tenido lesión en el mismo pie consecuencias anteriores. O sea que, y esto fue con una práctica. Imagínate que estuviera jugando un salto o algo así. O sea que ya ese pie está como muy lastimado y es mejor que descanse y que esté saludable para los playoffs. Que saben, va a ser muy difícil. Tiene que ser algo fuera de serie de que este equipo perdiera 10, 15 juegos seguidos, que no va a pasar.
Este equipo lo que está buscando es ser uno de los primeros 4 equipos para por lo menos la primera serie tenerla en casa.
Correcto.
Para ellos decir, bueno, abro en casa, después que descanso y todas esas cosas, y mientras los otros equipos están jugando en el famoso, piensen como un mini torneo para ver quién son los últimos 2 jugadores. O sea, que le da unos cuantos días de descanso y vienen a la casa los otros equipos.
Y en el peor de los casos, un 7º juego jugaría en casa.
Exactamente. Si la serie estuviera empatada, y hemos visto varios casos donde esa ventaja en casa ha sido increíble porque le ha dado a los equipos ese último juego.
Me encanta, vamos a hablar un poquitico, sé que esto pasó, pero como estamos ya a finales de semana, hay que destacar la camiseta que le retiraron en el Crypto.com Arena, ¿no? Allá en Los Ángeles, de Gasol, el número 16, está al lado de la de Kobe. Hay que destacar que Gasol no solamente tiene 2 anillos en la NBA de las 3 finales consecutivas que fue, sino que también ha logrado lo que muy pocas personas o jugadores han logrado en la NBA, es estar en ese club tan exclusivo de 19 jugadores con 20.000 o más puntos y 10.000 o más rebotes. O sea que eso se dice fácil, pero es difícil hacerlo en la carrera que tuvo Pau Gasol. Una ceremonia, yo la pude presenciar, bien bonita, donde todo el directivo de los Lakers se tiraron fotos con su familia, sus hijos, las palabras emotivas que él dijo sobre Kobe Bryant, estaba Vanessa Bryant, y de verdad que yo diría que está entre los mortales de ese equipo. 2 equipos emblemáticos de toda la vida en la NBA, hay que siempre hablar de Lakers y los Celtics de Boston, los 2 equipos con más campeonatos, 17 campeonatos, y parte de esos campeonatos se le debe a Pau Gasol.
Y mira, es un jugador que ganó el novato del año. Fue un jugador que fue, si no me equivoco, 5 o 6 veces al Juego de las Estrellas. Uh-huh. Un jugador que hizo 4 veces el mejor equipo de la NBA. Y un individuo que logró todo eso siendo solamente la tercera opción donde él jugó. O sea, no era un hombre que tiraba la pelota. No. Él tiraba la pelota cuando el número 1 ni el número 2 podían, y entonces él era la tercera opción.
Y escogieron el perfecto juego porque él, en la historia de la NBA, de los 1.226 partidos que tuvo, 905 fue con estas dos escuadras, claro. O sea, dividido. Jugó un poquitico más con los Grizzlies de Memphis y después fue para los Lakers. O sea, fueron los dos equipos que marcaron grandes antecedentes en su vida como profesional en la NBA. Y eso es lo que escogieron, yo diría que el juego perfecto. Y los Lakers ganaron. Han ganado los Lakers más partidos, yo creo que con LeBron continuo, que cuando ha estado LeBron en el equipo. Exacto. Increíble, ¿no?
Y no puedes decir que es química porque acaban de recibir un paquete como de dos o tres jugadores.
Sí, no, y es nuevo, pero es un paquete donde combinan juventud con alguna experiencia, porque ya DeAndre Russell jugó con los Lakers, fue traspasado a Minnesota, ahora regresa a su antigua casa. Y yo creo que está lesionado. Está él y LeBron no jugaron en ese partido que fue el homenaje a Gasol, pero ganaron con Anthony Davis, que en los últimos tres partidos ha explotado, o sea, de una forma impresionante. Cuando digo esto, más de 30 puntos en cada partido, tuvo un partido de más de 40 puntos. Increíble lo que ha hecho Anthony Davis.
Los rebotes que está cogiendo, o sea, se ha convertido en el jugador que todo el mundo estaba esperando que fuera.
No al principio, ya cuando había unos 20 y tantos partidos empezó a jugar él también, porque él comenzó lesionado también. Claro. Y iba por ese camino, porque más de 25 o 30 puntos por partido, más de 10 o 12 rebotes por partido, y de repente vino la lesión y se sentó por un buen tiempo. Ahora regresa con las mismas aspiraciones y me imagino que tiene que tener él como figura principal el equipo en su espalda para lograr. En estos momentos, si se terminara la temporada hoy, estuvieran en el play-in, porque son los números 9 en estos momentos. Había que recordar que los Lakers hace una o dos semanas atrás estaban como en el lugar número 13. Y estaban como a 3 o 4 partidos de entrar en el play-in. O sea, que lo que han hecho es algo meritorio.
No, o sea, LeBron es un espécimen, LeBron es un hombre que va a anotar puntos, pero aparentemente el hecho de que no tienen esa nube de que tenemos que dársela a LeBron, o esa nube de que le hice bien el pase a LeBron, estoy jugando bien. O sea, yo creo que LeBron causa mucho problema.
O tensión en el equipo también.
Exacto, esa es la palabra, esa es tensión. Y Juanito, otro equipo que está interesante es el equipo de los San Antonio Spurs.
Claro. Bueno, déjeme decirte algo. Ahora están en la penúltima posición de todos los equipos. Está Houston como último lugar. Están en el lugar 29 uh-huh. De ganados y perdidos. Número 30 para los Houston Rockets. Pero pueden luchar. Así estén en la 28 o la 29 para llevarse al jugador que todo equipo quiere, ¿no? Wembanyama. O sea, vamos a ver qué pasa con este jugador francés, naturalizado francés. Es un jugador que yo espero que no le pase como le pasó a un Yao Ming, como le ha pasado a muchos jugadores que cuando se veían con tantas expectativas, llegaban, se lesionaba y dejaban mucho de qué hablar.
Y que es una cosa, muchas de las veces la lesión es porque están tratando de llegar al nivel, no es que no lo tengan, sino que están tratando de llegar al nivel de ese que es mejor que ellos. Y eso te puede llevar a ti.
Uno tiene que ir pausado e ir subiendo a medida que tú vas creciendo. Recuérdate que los primeros 3 años son clave en la NBA para que tú pases al siguiente nivel y busques ese contrato que tú quieres buscar. Pero si tú quieres hacerlo todo en un año, ahí vienen los errores y vienen las lesiones muchas veces, porque te fuerza más de lo que tenía que hacerlo, pero con un paso más lento. Ya saben que Wembanyama va a ser uno de los mejores y va a ser posiblemente el número uno para el próximo draft de la NBA en cuanto a jugadores. Hay un nuevo récord y lo hizo a pesar de que perdió este equipo. Los Brooklyn Nets perdieron, pero el banco marcó historia. Yo creo que este año se ha marcado varias historias en números, en récords que se han hecho en diferentes departamentos, pero este viaje, el banco con 98 puntos. ¿Tú te imaginas un banco con 98 puntos y que pierda el partido? Lo perdieron con un equipo que está haciendo el todo por el todo, Milwaukee. Había ganado creo que 16 partidos consecutivos, perdieron uno y ya llevan 3 consecutivos. Este juego le ganan a los Knicks, lo jugaron sin su figura principal, que es Giannis Antetokounmpo. Uh-huh. Pero el sábado hay un partido interesante de los Milwaukee Bucks. Vamos a ver si pueden derrotar en casa ajena a los guerreros de Golden State, que después del regreso de Curry han estado 0-3.
No. Ese es otro equipo que ha sorprendido. Ahora al revés. El otro porque ganan sin tener al jugador. Entonces estos tienen al jugador y pierden.
Bueno, te digo rapidito porque ya el tiempo está terminando, ¿ok? Pero hay que destacar los partidos que van a haber para hoy viernes.
Miami,
Cleveland. Vamos a ver si se quitan esa espinita porque perdieron en casa y van a jugar de nuevo en casa con los Cleveland Cavaliers. Estamos hablando del cuarto lugar y el séptimo hoy por hoy en la Conferencia del Este. Los 76ers y los Trail Blazers, a pesar de que tienen récord negativo, los Portland Trail Blazers están buscando tratar de entrar al play-in. Están en el 13º. El número 13 es los Philadelphia 76ers. Y hay otro juego interesante, los Brooklyn Nets con los Timberwolves de Minnesota. Vamos a ver qué pasa ahí. Son dos equipos que también están luchando. Uno ya está en el play-in, el otro está en el sexto lugar en la Conferencia del Este. Y, por supuesto, hoy juega el número 1 con el 14. ¿Sabes cuál es? Los Denver Nuggets contra los San Antonio Spurs en lo que es la Conferencia del Oeste. Y dos equipos que están en los play-in en estos momentos son los Raptors, que se van a ver en el Crypto.com Arena contra los Lakers. Esos son los partidos de esta noche. Vamos a ver quién gana. Va a ser interesante, así que yo creo que estamos poniendo punto final a esta gran transmisión, ¿no? Oye, el tiempo se va rapidísimo.
Esto se va demasiado rápido. Hay que hablar con Mike, porque ¿qué? No podemos... Mike, gracias por todo lo que has hecho hoy por nosotros. Gracias a ustedes, nos han dado el tiempo de escucharnos. Gracias a Juan Pendaz, quien le habla a Pepe Campos. Le dice, estaremos con ustedes el lunes a la misma hora.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país que proceden así y ya es una respuesta y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
¿Qué con estas palabras me han dicho? Ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así como el Maceo de Wine. Y si él es el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
A Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.